Mundial de la Salud en Capital Radio.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Es un día diferente, el de Valor Salud, todos los viernes a las 10, las 9, las Islas Canarias. Hablamos en un tono diferente durante todos estos 10 años de Valor Salud. Especial agradecimiento a todas las empresas, a todas las personas. Qué buen rato pasamos ayer en un tono sencillo, cercano, importante, con los hombres y mujeres destacados del mundo de la salud y la sanidad en el Club Financiero Génova en esos 10 años. Qué orgulloso que estamos de compartir con todo el equipo, con todos los oyentes, con todos los seguidores, con todas las personas, con todas las empresas, con todos los pacientes que escuchan este programa, compartir los 10 años de Valor Salud con distinciones interesantísimas que aportamos ayer y que se llevaron muchas personas muy, muy interesantes del mundo de la salud y de la sanidad, además del propio secretario de Estado, Isabel Díaz Ayuso, en nombre de ella, pues vinieron a recogerla también, pues destacadas personas de su presidencia. También estuvo presente Baleares con Manuela García, la consejera, con Begoña Comendador, secretaria autonómica de Sanidad de la Comunidad Valenciana. Dimos el premio Valor Salud también a la Administración Sanitaria. Estuvo Celia Gómez, que estará con nosotros también en este programa. Miriam Pallarés y todo su equipo de MUFACE pudimos compartir con ellos. Les contaba que llevamos prácticamente un año abriendo este programa con ellos. Estuvo Pepe Soto de SEDISA, estuvo Karina Escobar, presidenta también de organizaciones de pacientes. Diego Ayuso estará también en este programa. Marta Villanueva y Luis Mendicuti, que estarán también en este espacio. Enrique de Porres recogió también el premio a la voz del seguro de salud, la implantación de la IA con Quirón Salud, con la colaboración público-privada con Rivera Salud, con la empresa familiar con Recoletas Salud, con la clínica Centro. Qué palabras, estaba allí el propio doctor Pedro Guillén, hablando de, junto a también Antonio Burgueño padre, hablando de ese, si me permiten, médico de pueblo que él tanto defiende y que tanta esencia hay cuando hablamos de esa medicina de siempre, con Mercedes Navío, que también se habló de la voz del compromiso a la sanidad de la libertad. En fin, muchísimas otras personas que pudimos compartir esos 10 años de Valor Salud. Larga vida a este programa, porque hay larga vida para el entorno de la salud, porque es lo más importante que tenemos. Y en el programa de hoy vamos a hablar sobre escasez de profesionales, el nuevo mapa de competencias para los profesionales sanitarios. Vamos a abrir este segundo día de reflexión y debate en torno al Día Mundial de la Salud, acompañados de personas y empresas del sector sanitario en horario habitual de Valor Salud, como digo, con ASPE, con la Fundación IDIS, con la Fundación Global Salud y muchas empresas que nos acompañan, con Asunción Clínica, con Clínica Centro, con Clínica Rementería, con el Grupo Policlínica, con HLA, HM Hospitales, Hospitales Parque, GSK, Hospitales Universitarios San Roque, IMET Hospitales, Laboratorios Echevarne, Quirón Salud, Recoleta Salud, Rivera Salud, Viamet y Vitas, que nos acompañan también. Un problema que ha pasado a ser estructural cuando hablamos de ese nuevo mapa de competencias de la escasez de profesionales. Un problema que amenaza también la sostenibilidad del sistema y que afecta tanto a los cuadros médicos como a los servicios de enfermería, y que genera un impacto directo en la asistencia o en la calidad asistencial, con una, bueno, listas de espera, ¿qué quieres que le diga? Aquí hablamos muchísimo, Antonio Burgueño sabe mucho de eso y las argumentamos, listas de espera en cifras récord y una carga laboral excesiva de los trabajadores del sector. Valor Salud en estos 10 años no dejó de emitirse durante la pandemia, y muchas veces recordamos aquello que nos decían, ¿no? Y que viene muy bien para esta mesa, esa crisis de vocación que muchos médicos durante la pandemia pusieron en primer plano porque no podían más. Bueno, ahora va saliendo todos esos temas. Son varias las causas que afectan dentro de esta crisis de talento que nos permiten cubrir la demanda necesaria y sobre todo la que queremos hablar, de lo que queremos hablar en esta hora de radio que tenemos por delante con voces destacadas en el sector, que empiezo a presentar sin más dilación en esta mañana de viernes de Dolores. Muchos de ustedes pensando ya en la Semana Santa, o nos están escuchando a través de la radio, o a través de los podcast, o a través de esos contenidos especializados en en los distintos medios especializados, en los que estamos, como newsletter, a través de IDIS, de ASPE, de SEDISA, en fin, unos contenidos que llegan al sector. Celia Gómez es directora general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad. Querida Celia, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
Gracias.
Muchísimas gracias. Bueno, voy a presentar a todos y empiezo contigo, digo, a preguntarte para las cuestiones de fondo. Diego Ayuso, secretario general del Consejo General de Enfermería de España. Diego, enhorabuena ayer, muchas gracias.
Buenos días, muchas gracias.
Muchas gracias. Elvira González, presidenta de la Asociación Española de Técnicos de Enfermería, Emergencias Sanitarios y Sociosanitarios. Elvira, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muchas gracias.
Perdón. Esther Estepa, me alegra mucho de saludarla, directora corporativa de Personas y Docencia e Investigación de Viamed. Esther, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días.
Muchísimas gracias. José Barberán, decano de la Facultad HM Hospitales de Ciencias de la Salud, de la Universidad Camilo José Cela. José, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias.
Sonia Paricio, coordinadora corporativa de Enfermería en Vitas y directora de Enfermería de Hospital Universitario Vitas Madrid Aravaca. Sonia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Y querido Luis Mendicuti, secretario general de ASPE. Don Luis, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿qué te pareció ayer esa fiesta de los 10 años de Valor Salud?
Fue fantástico, la verdad. Enhorabuena por estos 10 años de programa y un viernes más aquí, un viernes muy especial.
Un viernes, como todos los que llevas, Luis, con nosotros desde hace muchos años en este espacio. Bueno, hablando de escasez de profesionales, de nuevos mapas de competencias para los profesionales sanitarios, con nosotros, como digo, la directora general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, que tiene que lidiar, como decía yo ayer, Celia, me decías algunos años, que tiene que lidiar con todos esos directores de recursos humanos que tienen las distintas comunidades autónomas, ¿no? No hay solo unos recursos humanos, hay muchos recursos humanos en la salud y en la sanidad. ¿Qué objetivos claves persigue, Celia, el nuevo plan de acción de atención primaria 2025-2027 y cómo se espera que ayude a paliar de lo que estamos hablando hoy, de la escasez de profesionales?
Bien, pues el plan, que contiene muchas líneas de acción y una buena parte de ellas dedicadas a los profesionales, a los y las profesionales, lo que quiere es, bueno, reforzar la atención primaria y recuperar también el atractivo y algo que ahora comentabas, ¿no? Recuperar esa medicina, también la medicina de pueblo, que es donde tenemos el mayor problema de atracción de profesionales, ¿no? La medicina rural. Y para ello hay muchos elementos que recoge el plan, algunos que también se debaten en otros ámbitos, pero que tienen que ver de una manera importante con la mejora de las condiciones laborales de los profesionales, pues en cuanto a su estabilidad, a incentivos sobre todo para estas zonas que son de difícil cobertura, también recuperar profesionales en el caso de medicina de familia, que es donde ahora mismo se centra el mayor problema, que están en otros espacios asistenciales y que sería adecuado que pudiéramos recuperarles, ¿no? Para lo que ha sido además su formación. Estamos también incrementando las plazas de grado universitario en las universidades públicas, financiando a las facultades, es decir, una serie de acciones en distintos ámbitos que van en esa dirección, pero también trabajar dentro de los equipos multidisciplinares que trabajan en la atención primaria con algo que seguramente hablaremos más tarde, que es las competencias y los roles y cómo hay profesionales que pueden hacer y desarrollar una asistencia sanitaria de calidad que pueda permitir que ese ámbito de la atención primaria, que yo creo que es la joya de nuestro Sistema Nacional de Salud, pueda recuperar también el ánimo y el prestigio y el papel que merece.
Cuando alguien nos pregunta, incluso reflexionamos en este programa sobre desequilibrios territoriales, Celia, en la distribución del personal sanitario. Bueno, en primer lugar, ¿existen esos desequilibrios? ¿Cómo lo podrías reflexionar con todo esto?
Existen desequilibrios fundamentalmente, como decía ahora, entre zonas urbanas y rurales. Y esto casi que ocurre en todas las comunidades autónomas y tampoco es nuevo, ¿no? Yo recuerdo ya cuando uno ya llevaba un tiempo trabajando, hace 20 años pasaba lo mismo también, ¿no? Había determinadas zonas en las que si había oferta en una zona urbana, pues no se quería ir. Ahora mismo, además, las preferencias de la gente joven pues van más en esa orientación, lógicamente porque quieren también tener servicios para desarrollar una vida familiar y demás. Entonces, esa dificultad, igual que en las zonas con necesidad de transformación social, es decir, las zonas, los barrios que tienen alguna complicación social, que generan una mayor carga de trabajo, unas dificultades a veces difíciles de abordar para los profesionales sanitarios, donde hay más dificultades. O sea, no tanto entre comunidades, sino entre zonas rurales y urbanas. Y creo que además también tenemos que reflexionar como sistema, así se lo hemos trasladado también en el Consejo Interterritorial a consejeros y consejeras, en los equilibrios en la oferta de plazas, ¿no? Porque no todas las especialidades tienen déficits, más algunas tienen superávit, y debemos centrar los esfuerzos en aquellas en las que ahora mismo necesitamos más efectivos.
Según el Ministerio de Sanidad, España necesita 100.000 enfermeras y enfermeros más para alcanzar la media europea. ¿Cómo puede el mapa de competencias, lo mencionabas tú hablando de competencias, contribuir a optimizar, Celia, los recursos disponibles mientras se cubre ese, bueno, lo que hace falta, ese déficit?
Bien, eso lo estamos trabajando ahora en el, valga la redundancia, en el marco del marco estratégico de cuidados de enfermería, ¿no? Que se trata, bueno, pues justamente de centrarse en hablar del desarrollo competencial en cuidados, en todas las profesiones que están en cuidados, teniendo en cuenta de manera fundamental a la enfermería, porque los por su protagonismo lógico en los cuidados, pero también el papel que han de jugar los técnicos de cuidados o técnicos superiores en su caso, si en algún caso cabe también en relación con los cuidados, aunque su ámbito de trabajo es habitualmente diferente, ¿no? Esa parte, que es un elemento en el que estamos trabajando también en el marco de la estrategia de la OMS de cuidados, nosotros nos hemos alineado mucho, tanto para en todas las profesiones sanitarias, con las líneas que la OMS ha ido estableciendo para trabajar fundamentalmente en las competencias. Y como decía antes, creemos que trabajar y desarrollar esas competencias enfermeras va a ser, desde luego, más atractivo también a futuro para acceder a esa profesión, esa crisis de vocaciones que ahora se habla y que en algunos países tienen.
Eso me han hablado mucho los médicos, muchas veces, ¿eh?
Sí, pero ahora mismo en España, hombre, la medicina es muy demandada, enfermería también, las formaciones profesionales, tanto de técnico como de TCAE, también lo son, pero es verdad que hay países de nuestro entorno que dicen que ya están teniendo dificultades de atraer estudiantes a esas, y eso deberíamos de tenerlo en cuenta para que no nos suceda a futuro, ¿no? No podemos permitirnoslo.
Nos está mirando Diego Ayuso, que es secretario general del Consejo General de Enfermería de España. No sé, sobre este asunto que estamos hablando, qué es lo que opina. Sí. Y entramos todos ya, ahora presento a todos de nuevo, pero entramos en debate. Si alguien quiere decir algo, que lo diga.
De forma concreta o específica de las enfermeras y enfermeros españoles, pues deciros que es una realidad, ¿no? El informe que ha hecho el Ministerio lo pone encima de la mesa. Agradecer desde luego al Ministerio la realización de este informe. Coincide con el informe de recursos humanos que año tras año publicamos desde el Consejo General de Enfermería de España, en el cual ya decíamos, ¿no?, que faltaban estas 100.000 enfermeras aproximadamente. Es una estimación de ratios, ¿no?, realmente, porque el cálculo, si no, sería complejo hacerlo. Y la realidad es que los motivos de ese déficit habría que planteárselos como multifactoriales, ¿no?, multicausal. Ahí es importante establecer una planificación adecuada, que desde el Ministerio, desde las comunidades autónomas, se lidere un análisis en profundidad de la situación para avanzar en soluciones. Y no es un problema de que las enfermeras o los jóvenes no quieran estudiar nuestra carrera, enfermería, sino es más un problema realmente del déficit estructural de año tras año y de, al compararnos con la media, ¿no?, del ratio que tiene la población española, las enfermeras, a la hora de atender al ciudadano. Pues por deciros algunos datos, en España tenemos 6,3 enfermeras por 1.000 habitantes, en Europa son 8,7 por 1.000 habitantes. Y si nos vamos a la atención primaria, que ya ha estado comentando la directora general del Ministerio, pues decirles que una enfermera en España lleva aproximadamente 2.000-2.500 ciudadanos o cartillas sanitarias, y en Europa una enfermera lleva 1.000. Por lo tanto, ese es el dato que deberíamos avanzar y mejorar. ¿Cómo? Incrementando el número de plazas en las universidades. Es un paso importante en este momento, ¿verdad? Apoyarlo desde el Ministerio, igual que han hecho con la carrera de medicina, que se ha invertido para potenciar, ¿no?, que haya más plazas. Hay que potenciar esta ayuda también en la profesión enfermera. Es necesario.
A ver qué opinan desde los hospitales. Nos vamos a Vitas. Sonia Aparicio, desde esta visión como coordinadora corporativa de enfermería.
Pues al hilo de lo que plantea mis dos compañeros, tanto Celia como Diego, yo creo que tenemos un reto muy interesante por delante. Además, es una oportunidad. Ese reto, yo creo que todos tenemos identificado, por un lado, el hecho de que cada vez la profesión enfermera está más envejecida. Eso significa que aproximadamente el 50% de nuestros profesionales de enfermería se van a jubilar en los próximos 15 años y no tenemos suficiente capacidad de reemplazo de esos profesionales. Yo creo que también es importante ese agotamiento, el agotamiento que se ha producido a raíz de la pandemia, esos ratios que plantea Diego, que han supuesto un impacto bastante importante en las organizaciones sanitarias, y hablamos de ratios de absentismo. Estamos ahora mismo en una media de un 9,4%. Es un valor
preocupa mucho el absentismo muy elevado, también en el sector.
Muy elevado. Entonces, yo creo que esos dos elementos, junto también con el hecho de que poco a poco nos cuesta cada vez más retener ese talento por diferentes motivos, por las cargas de trabajo, porque se fuga a otros países donde existen unas ofertas muy interesantes a las que nosotros no somos capaces de llegar, pues ese conjunto, ese conglomerado hace que sea un reto para las organizaciones y, bueno, una oportunidad para establecer medidas que nos permitan alcanzar esas soluciones o esos, bueno, drivers para poder coincidir y modificar la situación.
De Vitas nos vamos a Viamet. Esther, como directora corporativa de personas, docencia e investigación, bueno, asuntos que te tendrán también en primer plano con todos estos temas, ¿no? La escasez de profesionales, ¿no?
Coincido completamente con los compañeros de mesa. Creo que la cuestión o el reto tiene dos aspectos. Uno, la eficiencia en sí misma del sistema y cómo podemos aprovechar las capacidades de ciertos colectivos aportando el máximo de su potencial. Tenemos que ser capaces de generar un sistema que aproveche todo ese talento. Tenemos a las personas con unos números de corte entrando en nuestras facultades de medicina y de enfermería, personas con unos perfiles potentísimos, y tendremos que ser capaces de generar un entorno en el que esos perfiles disfruten, crezcan, se desarrollen, y todo eso revierta de alguna manera en la eficiencia del sistema. Y creo que es un reto, pero también creo que cada uno de los que formamos parte del ecosistema de la salud tenemos que desarrollar unas patitas. Pues la administración tiene que ayudarnos a que se puedan empoderar ciertos roles. En los hospitales tenemos que ver cómo hacemos estas carreras profesionales largas, satisfactorias, porque es verdad que empiezan muy jóvenes y luego pasan muchos años. Y, en fin, bueno, cada uno tenemos nuestra responsabilidad.
Elvira, desde la presidencia de la Asociación Española de Técnicos de Enfermería, tu visión sobre esto.
Bueno, pues nuestra visión es preguntar primero que estos datos de los 100.000 profesionales de enfermería que faltan, nosotros, bueno, los nuevos paradigmas hablan ya de profesionales de cuidados, en los que lógicamente la enfermería tiene un protagonismo importante porque se basa en eso, pero también otros profesionales de cuidados como son los técnicos de enfermería que forman parte de estos equipos y otros cuantos más. Entonces, en Europa estos ratios se hacen con los profesionales de enfermería que tienen distintos niveles de formación, es decir, enfermera graduada, enfermera técnica, enfermera auxiliar, con lo cual si aquí sesgamos en la encuesta y solo contamos los enfermeros graduados, la encuesta, claro, nos sale que faltan 100.000. Yo creo que para ser fieles a la realidad, deberíamos de ver qué necesidades de salud hay, qué necesidades tiene ese paciente, qué porcentaje de cuidados especializados básicos necesita, y en torno a eso elaborar un marco de competencias para que no falten profesionales, los profesionales se encuentren valorados, y esto es una patata caliente para el Ministerio, para la señora Celia, que me imagino que está en ello, pero es necesario abrir ese melón, poner orden, porque cada vez hay un dique más grande de competencias entre los técnicos y los graduados en enfermería que tienen competencias muy avanzadas, y tenemos un dique donde quizá los técnicos tienen mucho que decir y mucho que hacer, y a lo mejor esos ratios salen de otra manera, que ya tampoco se habla de ratios, señores, se habla de seguridad del paciente en torno a su proceso, a la complejidad de su proceso. Con lo cual, pues me gustaría que habláramos en esos términos y de profesionales de cuidados, donde uh-huh. entran más profesionales.
Muy bien. Y para cerrar esta primera ronda, y luego tenemos casi media hora para nosotros, volvemos a Celia, volvemos a todos, pero para dialogar, Luis, tu visión. Sí, bueno, desde la patronal.
Muy interesante, ¿no? Lo que se está poniendo aquí encima de la mesa. Este informe que publicó el Ministerio de Sanidad recientemente ya habla también de la limitación que existe a la hora de comparar el número de profesionales de enfermería en los distintos países, en tanto que cada país decide qué es un enfermero, ¿no? Y cada país decide qué ámbito competencial tiene una profesión sanitaria, y eso genera esas dificultades ahí. Con este informe yo me quedo, se dan muchos datos. Uno de ellos es que tenemos un saldo positivo en la importación y en la exportación de profesionales, eso es importante tenerlo en cuenta, pero da un dato que creo que es alarmante, y es que en base a una encuesta que se hizo, creo que a 10.000 enfermeros, si no me equivoco, el 40% aproximadamente decía que estaba pensando en algún momento abandonar la profesión, lo cual es absolutamente llamativo. Y que me cuesta creer que el 40% de nuestros cientos de miles de enfermeros estén pensando en abandonar la profesión. No sé qué piensan nuestros compañeros de mesa de hoy, ¿no? Es decir, los que conocéis a los enfermeros porque trabajan en vuestros hospitales.
Yo creo que lo pueden pensar, pero afortunadamente no se van. Afortunadamente es el abandono.
Hay que contemplar que parte tienen una edad, que lo comentaba ahora también la compañera de mesa, Sonia, que el envejecimiento hace que también su perspectiva de vida laboral sea más corta, y no tienen, y eso ha pasado en más momentos, ¿no? Que la enfermería se jubila antes que otras profesiones médicas, porque también, como decía, empiezan antes, ¿no? Su vida laboral, cotizan lo suficiente y agota una vida, sobre todo a tres turnos, agota.
Sé que me queda José Barberán. Si hablamos en tu visión en 40 segundos y luego continúo contigo, porque vamos a hacer la pausa. José.
Bueno, yo soy médico, conozco la profesión de enfermeros y enfermeras, porque son la mano derecha nuestra del médico, la persona de confianza, con lo cual sin ellos no podríamos hacer absolutamente nada, ¿no? Y creo que muchos profesionales de la enfermería pues acaban quemándose, porque es la primera relación con el paciente, están a pie de obra, reciben todo, tienen mucho impacto psicológico, físico también, y por tanto no es de extrañar que tengamos estos problemas con la enfermería. Muchos se quieren ir, se quieren jubilar, y luego tenemos otros que quieren irse a otros países, como está ocurriendo, porque ganan más dinero, ¿no? Uh-huh. Creo que habría que aumentar el número de plazas de enfermería, sobre todo en las universidades.
Muy bien, pues habéis hablado todos ya, en esta primera parte. Ahora se trata que hablemos mucho más en tertulia, primera media hora de este Valor Salud de los viernes, de este viernes en el Día Mundial de la Salud, sobre un tema con mesa de lujo, trascendental, diría yo. Escasez de profesionales, nuevo mapa de competencias para los profesionales sanitarios. Usted puede estar escuchando y decir, bueno, yo no me dedico a esto de la salud y la sanidad. También le afecta todo lo que estamos hablando. Volvemos enseguida.
Día Mundial de la Salud en Capital Radio. Mundial de la Salud en Capital Radio.
En este espacio diferente, contenidos diferentes, invitados diferentes, únicos en su procedencia, pero son los temas de actualidad que cada viernes a las 10, ya son pasadas las 10 y media, en este Día Mundial de la Salud hablamos. Hoy estamos en esta mesa de debate con escasez de profesionales, nuevos mapas de competencias para los profesionales sanitarios, con Celia Gómez, con Diego Ayuso, con Elvira González, con Esther Estepa, con José Barberán, con Sonia Aparicio, con Luis Mendicuti. ¿Cuántas opiniones? Enseguida todas. Precisamente, Celia, se está comentando, yo lo comento mucho en Recursos Humanos los lunes, lógicamente hablando de la reducción de jornada. Bueno, se está tramitando la jornada laboral de 37,5 horas. La pregunta es, con la que está cayendo, ¿es posible alcanzar ese objetivo o incluso una jornada de menos horas sin posibilidad de perder esos recursos humanos que tanto tenemos y en ocasiones anhelamos de, y sobre todo sin perder la calidad, la seguridad. ¿Serían factibles en todos los colectivos, Celia?
A ver, fácil no es, obviamente, ¿no? Cualquier reducción que se plantee en la mayor parte de los servicios de salud, por ejemplo, ya tienen 37,5 o 35, ahí en ese margen, ¿no? En el entorno privado muchos tienen ya también 37,5. Bueno, yo creo que tenemos que repensar también la organización del trabajo, ¿no? Yo lo que más que conozco, que es la pública, y en el debate que tenemos con las guardias y demás ahora, en el debate del Estatuto Marco, ¿no? Y en la dificultad de fijar esa jornada máxima de 17 horas al día, contando todas las jornadas, siempre, no es nuevo, es un debate antiguo, pienso que al menos en los hospitales grandes tenemos muchas guardias que no son tan necesarias si nos comparamos con las guardias que hay en otros países de algunas especialidades. Y quizás lo que tenemos que pensar es no utilizar la guardia como un complemento salarial, sino pensar en qué necesidades asistenciales hay y emplear los recursos quizás pagando mejor esa guardia, pero que solamente la presencia que haya sea necesaria, ¿no? Digamos, porque ese es el espacio en el que con los médicos donde mayor volumen de horas se producen. Porque yo creo que con los turnos se ha avanzado más. Seguro que hay más posibilidades. También introducimos ahora en el Estatuto Marco la posibilidad de exención de jornadas nocturnas en todo el personal, no solamente las exenciones de guardias, sino también las exenciones de turno nocturno en el caso de enfermería, TK y demás, porque es verdad que pasando los años desgasta mucho y probablemente eso provoca también esa abandono, ¿no? O esa intención de abandono. Yo creo que nuestras organizaciones que tienen plantillas que se van envejeciendo tienen que cuidar la vida laboral durante todos los años y plantearnos que la parte final de la vida laboral es muy importante y no siempre la hemos tenido cuidada y hay que emplear ahí el esfuerzo.
Uh-huh. Tenemos una mesa dedicada a la colaboración público-privada y es un, bueno, no se pueden imaginar ayer los portavoces de los distintos grupos cómo opinaban y cómo, iba a decir, cómo reflexionaban de forma educada conjuntamente, pero se oía en la radio, vamos, el tono de la voz era interesante. Es un tema que sacamos siempre todos los años. Hablamos muchas veces que todos estos días mundiales de la salud, en los 10 años que llevamos de Valor Salud, tengo la sensación que hay aspectos en los que no evolucionamos, en los que no evolucionamos y que los tenemos ahí. Pero, ¿qué papel puede jugar, lo saco en la mesa, la colaboración público-privada, por ejemplo, en la implementación del nuevo mapa de competencias y en la formación, que lo menciono por primera vez, de nuevos perfiles profesionales? Yo empiezo por Celia y luego ya quien quiera.
Bien, bueno, yo creo que tiene mucho interés y algunas veces con Luis lo hemos comentado, porque hay experiencias que se llevan a cabo, desde luego, tanto en la pública como en la privada, pero en la privada algunas de las que nos han comentado de experiencias de competencias y de profundizar en esa revisión, en delegación a veces de competencias, yo creo que tiene mucho interés. En la parte que nos toca, o que me toca a mí como directora general, que es la ordenación profesional, hay cosas que luego tienen que estar contenidas en normas, ¿no? Al menos en nuestro país, ¿no? Que no tenemos delimitadas esas cuestiones, pero las experiencias concretas son las que ayudan también a poder modificar esas normas o los contenidos de los programas formativos. O sea, todo viene de la práctica y tiene que ir de la práctica a la norma o al programa formativo, ¿no? Y en esa comunicación yo creo que aprendemos todos, ¿no? Unos de otros, y yo creo que siempre es positiva.
Uh-huh. Yo ahí, por complementar lo que decía la directora, yo creo que públicamente, ¿no? Y a nivel institucional siempre hay, digamos, siempre se afronta el debate de los ámbitos competenciales de una forma distinta a lo que luego ocurre en la realidad, ¿no? Yo creo que luego la propia legislación española permite, o sea, establece que el equipo, o sea, que la asistencia sanitaria se tiene que hacer en equipos multidisciplinares y en la práctica hay una total confluencia de intereses dentro de un equipo y creo que se puede compartir experiencias, compartir algunas incluso competencias y entre todos hacer mejor la asistencia, ¿no? Ahí sí que nos pasa esto, ¿no? Que muchas veces, desde un punto de vista institucional, pues se tiene una posición que luego en la práctica yo creo que ocurre de forma diferente. Y yo creo que tanto en la pública como en la privada, yo creo que las dinámicas de trabajo pueden ser un poco diferentes y ahí en la privada yo creo que a lo mejor se puede tener esa, no sé si llamarle flexibilidad o agilidad, que ayude a hacer determinados cambios también en la propia práctica y, como dice la directora, siempre dentro de la legislación vigente, claro.
Yo creo que como profesiones sanitarias tenemos que dar respuesta siempre a las necesidades de salud que tiene la población y, en este sentido, las enfermeras y enfermeros podemos avanzar mucho en el ámbito competencial para dar respuestas a la realidad que estamos viviendo como sociedad, ¿no? La cronicidad es un ejemplo clarísimo donde la enfermería, las enfermeras y enfermeros, también los técnicos en cuidados, hacen una labor y una aportación enorme. Entonces, ahí, ¿no?, también dar las gracias de nuevo al Ministerio por la apuesta, ¿no?, que se está haciendo por el cambio de modelo enfermero o de enfermera en nuestro país, dando lugar a ese avance, ¿no?, con los diplomas de acreditación, acreditación avanzada, el estudio de alguna nueva especialidad enfermera, que va a ser necesario para adaptarnos a esa realidad que tiene la población, ¿no? Y ahí hay experiencias ya en la privada, por ejemplo, que están siendo un ejemplo para que se pueda extrapolar a la parte pública, y experiencias en la pública que se están extrapolando a la privada. Por lo tanto, esa colaboración público-privada, en el caso de las enfermeras y enfermeros, en el desarrollo de competencias avanzadas, es una realidad, y yo creo que por ahí tenemos que seguir consiguiendo, ¿qué?, la regulación a nivel nacional.
Bueno, estoy completamente de acuerdo, y con respecto a lo que afecta a los técnicos, no hablo solo de los técnicos en enfermería, que, señores, tenemos muchos técnicos en este país, técnicos en emergencias sanitarias, técnicos en farmacia, técnicos en laboratorio, en anatomía patológica, muchos, que tienen una formación específica y cualificada para muchos campos y que yo creo que están infrautilizados. Lo que se me ocurre, por decir algo del reto que puede tener la privada, es que puede perseguir la excelencia profesional. No tiene por qué, tenemos que alejar el fantasma que ya son privados, pues que lo que buscan es abaratar costes. Se puede buscar la excelencia profesional con sostenibilidad. Y tienen una, digamos, una ventaja en la rapidez de acción, y es que ellos no tienen, para poner en marcha cosas, no tienen por qué pasar por unos 800 niveles asistenciales que les pongan un sello. No están tan politizados a la hora de tomar decisiones, con lo cual tienen ese margen de analizar una situación concreta y desarrollar pues las intervenciones que quieren hacer o cómo quieren. Ellos sí que tienen la oportunidad de decir cuál es el marco competencial que necesitan para atender a los pacientes, sin que entremos en un montón de mesas de negociación, y que es lo que tiene la administración, mucha dificultad para avanzar, o va muy lenta. En cuanto al marco jurídico, claro, no se pueden hacer cosas que no estén dentro de un respaldo jurídico, pero nos encontramos, por ejemplo, en el caso de los técnicos, que la mayoría, para escaparnos de y poder hacer cosas, porque, señores, no se hacen las cosas que vienen en el Estatuto del 73 en lo público, porque si no, sería insostenible, utilizamos términos como el de delegación. Y eso no tiene ningún marco ni respaldo jurídico. Eso hay que acabar con ello. Hay que dar competencias a cada estamento y hacer perfiles que el empleador pueda utilizar sin tener responsabilidades. O sea, tanto el empleador como el profesional, que tenga un respaldo jurídico para desarrollar y ejercer su profesión. Con lo cual, pienso que es un reto, que estamos en un momento muy especial. Le pediría al Ministerio, que yo estoy en esos grupos de trabajo del marco para los cuidados, no llego a todo, no estoy en la mesa de negociación, pero sí que el Ministerio, por favor, que tenga esa responsabilidad esta vez de no dejar eso en el aire y de atar bien, para que el Ministerio de Educación, con ese perfil que pida el Ministerio de Sanidad, pueda elaborar un currículum formativo compatible, a lo mejor con un grado superior, que a lo mejor es lo que tenía que ser. Porque a lo mejor hay, cuando tenemos unas competencias tan avanzadas con los grados en enfermería que están ya gestionando y haciendo cosas, pues todavía de verdad que un técnico no puede hacer una glucemia a una persona que se la hace, un abuelito de 80 años o de 90. Pues todas estas cosas yo creo que habría que ponerlas negro sobre blanco.
Celia.
Sí, dos cuestiones. Una, yo creo que hay que volver a leerse de vez en cuando, porque tenemos normas que dicen muchas cosas. Antes lo decía Luis. El artículo 9 de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, que afecta a todas las profesiones sanitarias, yo creo que describe muy bien las relaciones interprofesionales y el trabajo en equipo. Y habla de delegación, habla de jerarquización, de cada uno según sus competencias. Es decir, que eso nos da un margen de poder trabajar y organizar los equipos que a lo mejor hay que luego desarrollarlo, aunque tengo que darte la razón también en cuanto a que los estatutos preconstitucionales hay que revisarlos. De hecho, en este estatuto marco se establecen un tiempo y unos plazos para hacer una revisión de las funciones y competencias, ¿no? Porque no tiene sentido continuar con que esa sea la referencia para las profesiones sanitarias, para ninguna de ellas, ¿no? Pero específicamente tampoco para los TECAE.
Quería sacar un tema y preguntarle a Esther por aquello de... Nos conocemos hace tiempo, ¿no? Y por aquello de recursos humanos, ¿no? Y es un tema que está en primer plano, ¿no? Que es atraer y retener al talento sanitario en un contexto competitivo, ¿no? Es que, vamos, es que hay hospitales que están uno enfrente de otro y se están llevando candidatos uno a otro y parece es una guerra del talento, ¿no? En estos momentos. ¿Cómo está afrontando, por ejemplo, Viamet la necesidad de atraer y retener talento sanitario en este contexto? Esther.
Pues está muy bien descrito. Nos vamos quitando a los profesionales los unos a los otros. Es divertido, tanto en la parte de gestión como en la parte asistencial. Lo bueno para mí de esto es que, de alguna manera, el marco del sector ha cambiado, porque nos conocemos todos. Entonces, te encuentras en cualquier circunstancia y charlas como si estuvieras en la misma compañía, y yo creo que eso genera redes que son positivas y también tiene su parte positiva. Respecto a cómo enfocar la atracción del talento en el contexto actual, pues nosotros desde luego estamos tratando de trabajar muy cerca de las universidades, que donde están estas personas que tienen tanto talento, intentando aportarles una experiencia de prácticas enriquecedora, una convivencia en el hospital en el que estén satisfechos y se sientan parte, de manera que puedan contribuir la experiencia a que en el futuro tomen su decisión a trabajar con nosotros. Uh-huh. Esto desde el punto de vista del futuro talento, y desde el punto de vista del talento actual, pues evidentemente esforzándonos mucho en el desarrollo de programas de cuidados, ya no tanto de cuidados del paciente, sino de cuidados de nuestros profesionales. Nuestros profesionales, como cualquier otro sector, necesitan que se desarrollen programas en los que enfoquemos hacia su autocuidado, enfoquemos hacia su desarrollo profesional y enfoquemos a estar un poco pendientes de cuál es su evolución en la compañía.
Me interesa la visión de Vitas y me interesa la visión de la universidad también, en este caso de José.
Pues al hilo de lo que planteaba Esther, yo añadiría también algo muy importante en las organizaciones, y yo creo que lo estamos viendo no solo en las públicas, sino más acentuado en las privadas: la importancia del liderazgo. Los mandos intermedios, que al final son los profesionales que enlazan esa labor de cuidado de los profesionales con el paciente y el cuidado directo, y la relación directa con el equipo directivo. Yo creo que son las piezas clave que mueven los hospitales, y tenemos que enfocarnos muchísimo en el desarrollo uh-huh. competencial y la capacitación, el liderazgo, estrategias de negociación, estrategias de gestión, de desarrollo de otros niveles, ¿vale?, que hagan más profesionalizado el proceso de gestión de personas, que yo creo que es algo que era una asignatura pendiente.
Fíjate, Sonia, que hablamos mucho, llevamos 22 años hablando con muchos directores de recursos humanos, has dicho un tema clave, no solo en el sector salud, sino en muchos otros, que es el liderazgo. Bueno, se habla tanto de los mandos intermedios, pues venimos hablando hace muchos años de el liderazgo intermedio, ¿no? Quitar ya ese concepto de mando para convertirlo realmente en un liderazgo intermedio, ¿no? Eso en la universidad sabéis mucho. José.
Bueno, ya te quiero decir sobre este cambio de empresas, ¿no? Esto también lo vivimos en la universidad. Entre las universidades privadas también nos quitamos profesores y yo que soy bastante observador, lo que veo es que la gente no cambia por un incremento de sueldo, que no suele ser muy sustancial, porque un profesor gana lo mismo en un sitio que en otro, 1.000 euros arriba, 2.000 euros abajo. Lo que es el ambiente laboral. El ambiente laboral hace muchísimo que el profesional se sienta a gusto, que le permita tener una vida familiar, una vida con sus compañeros agradable, que tenga un proyecto de trabajo, un objetivo. Creo que eso es lo que marca el que una empresa pueda atraer a unos profesionales quitándoselos a otro, ¿no? Luego quería hablar también de una cosa que hacemos nosotros en la universidad. La universidad tiene dos partes, el grado, que son la formación de los grados, que podríamos hablar de forma extendida sobre ello, pero luego tenemos lo que es el posgrado, ¿no? El posgrado es muy flexible, ¿no? Y en el campo de lo que es la enfermería, nosotros en nuestra facultad, en la Facultad HM Hospitales de Ciencias de la Salud, estamos estableciendo una serie de cursos para enfermeros y enfermeras de ciertas especializaciones, como es en oncología, como es el paciente crítico, como es el paciente crónico. Fíjense ustedes que cómo va a evolucionar la sanidad. La sanidad va a funcionar de dos formas. Vamos a tener una gran masa de pacientes crónicos ancianos que hay que tratarlos y que van a estar en sus domicilios y que, por tanto, tenemos que tener un grupo de personal que vaya, no digo si técnico o de enfermería, que vaya a cuidarlos, porque no van a poder estar en los hospitales. Y luego tenemos otro polo, que es las enfermedades complejas que se van a producir y que ya las tenemos aquí por nuevos fármacos, inmunosupresión, que salvamos vidas, pero creamos enfermos muy complejos. Y si los médicos ya nos falta especialización en esto, no digamos nada, el personal que tiene que atenderlos, tanto de forma a pie de cama, como es los enfermeros y son los técnicos, ¿no? Entonces creo que debemos desarrollarnos desde mi punto de vista.
Es un tema apasionante este de la retención y en estos momentos, Celia, en la administración también lo sabéis.
Sí, bueno, es un elemento clave. Es más, tenemos mucho debate sobre si debemos de utilizar retención, que suena
o fidelización,
como,
¿no?
O fidelización, efectivamente, ¿no? Porque parece como que les atrapamos y demás. ¿No? Pero que son además una preocupación común en los países del entorno, ¿no? Porque no, para bien o para mal, no es un problema único nuestro. Digo para bien o para mal porque, hombre, si alguien hubiese encontrado una solución a cómo hacerlo mejor, la estaríamos copiando en este momento, ¿no? Pero yo creo que esa es la clave de presente y, desde luego, es la clave de futuro.
Sí, ¿no? Sí. Vosotros lo sabéis muy bien, Luis, en la comisión que sigo de cerca, la Comisión de Recursos Humanos de la patronal de ASPE, donde hay una representación estupenda y donde, al final, después de esa representación, como yo digo, quedan los grandes titulares del momento de los recursos humanos en el sector, ¿eh?
Sí, yo creo que este es uno de los principales temas que tratamos ahí, ¿no? El de la fidelización. Hacemos también un congreso de recursos humanos todos los años. Siempre hacemos una primera parte en este evento, ¿no? Que hacemos anual. Siempre hacemos una primera parte más de administración pública, ¿no? De regulación, donde la directora ha estado muchos años con nosotros. Y una segunda más de la parte privada, ¿no? De cómo ve la gestión de profesionales, o sea, la gestión de la fidelización, la retención, la captación, etcétera, ¿no? En este último evento añadimos una mesa más y eran directores de otros sectores.
Gracias.
Y después era la última mesa, ¿no? Y me quedo con un titular. Había dos directores, uno del sector de alimentación y otro del sector de la automoción. Y el mensaje que nos dieron fue, nosotros tenemos los mismos problemas que estáis contando, es decir, nosotros también tenemos ingenieros altamente capacitados que se los rifan. Tenemos profesionales de otro tipo, tal y como estáis diciendo vosotros, que son absolutamente escasos en el mercado. Y nos decían, pero lo que no tenemos es una cosa, y es la primera parte de la jornada, ¿no? Esa competencia que tenéis con la sanidad pública, que se rige además por unos criterios muy diferentes a los del ámbito privado, ¿no? Y yo creo que ahí habría que diferenciar, por una parte, la profesión médica, otra la profesión enfermera y luego también los técnicos, ¿no? Que yo creo que ahí las empresas estéis haciendo un gran esfuerzo también para tratar de aportar lo que no aporta quizás la sanidad pública a la hora de diferenciarse y tratar de captar a ese profesional y fidelizarlo. Estoy hablando de pública y privada, pero yo creo que después dentro de la pública también ocurre un poco lo mismo, ¿no? Entre las propias comunidades autónomas que compiten entre ellas, o sea, estamos a la caza del profesional.
Efectivamente, entre comunidades autónomas, pero también dentro de comunidades autónomas entre centros hospitalarios, o sea, que eso se ve de manera, con la contratación temporal, de una manera clara, porque pues se eligen y se cambian de un centro a otro, pero incluso a partir de ahí, y cuando esperemos que el escenario básico sea el de la fijeza, con los concursos de traslado, o sea, que ese atractivo que pueda tener más un centro u otro, y yo creo que el entorno laboral influye mucho y las posibilidades de conciliar y de trabajar a gusto, y ese es un elemento, y antes lo comentábamos y lo comentabais también, es el básico que tenemos que cuidar.
¿Hemos aprendido algo después de la pandemia de todo esto? Porque la pandemia, como han salido a flor de piel, ¿no? Todos estos aspectos, hablamos de la vocación, de la conciliación, del bienestar. Yo creo que han salido un montón de temas, pero ahí, como yo digo, en tiempo real, pero ya han pasado 5 años, ¿no? Y eso está ahí. ¿Cómo recuperarnos, ¿no? Sería la cuestión, porque sigue habiendo, iba a decir quejas, sigue habiendo reflexión interna en el sector, en los médicos, las guardias, las enfermeras, ¿dónde están las soluciones? ¿Hay soluciones? Porque todos los años hablamos de esto,
Bueno, yo es que creo que todavía seguimos con presión, O sea, que el incremento de la demanda que se ha producido después de la pandemia y como una sensación de medicalizar o asistencializar cualquier malestar sigue presente. Es decir, seguimos teniendo con mucha presión, y esa parte es una parte en la que desde luego tienen que actuar los profesionales sanitarios, las administraciones, los medios de comunicación, en intentar relajar un poquito o sea, que no todo necesita de una pastilla para curarse, digamos, así simplificando, ¿no? Ni hace falta ir, ¿no?, a una consulta médica para todo, sino que también hay que saber que procesos son procesos normales, ¿no? Y algunos que no tienen ninguna necesidad de ir a un centro sanitario, porque si no, la presión a la que estamos sometiendo a los profesionales sanitarios nos va a llevar por muy mal camino.
Estoy de acuerdo con esa responsabilidad que tenemos todos, y aquí al menos todos los viernes lo llevamos acá, porque hablamos de cosas que no se hablan, pero con cierta responsabilidad y con opiniones de todos, que es la vocación de Valor Salud. ¿Sobre este asunto algo más?
Yo creo que para buscar esas soluciones que planteas en cuanto a la fidelización de los profesionales, hay que escuchar más al profesional.
Eso es una palabra que no ha salido todavía, escuchar.
Hay que escuchar más al profesional. Es decir, muchas veces las necesidades que están ellos buscando, ¿no?, o satisfacer en el trabajo, uno puede ser el desarrollo competencial en unos ámbitos, otros el mejorar sus turnos laborales, no siempre es el salario, como ha dicho muy bien el compañero de la universidad. No es eso lo importante. Lo importante es que yo me desarrolle plenamente, ¿no? Entonces, si escuchamos un poquito más las necesidades, seguramente que daremos con teclas que nos van a ayudar a avanzar en esa fidelización.
Y en este sentido del desarrollo profesional, creo que deberíamos establecer puentes entre acceder a otros puestos profesionales, es decir, los técnicos, favorecer que tengan acceso a la universidad para hacerse pues enfermeros, enfermeras, incluso médicos, es decir, que haya unos puentes bien establecidos, igual que técnicos que quieran ser enfermeras, que hay muchos auxiliares técnicos de enfermería que quieren acceder a esto y que no tienen la oportunidad de hacerlo, está encorsetado el sistema, ¿no? Entonces, creo que esto la universidad lo tenemos muy en cuenta. Nosotros recibimos muchas solicitudes de técnicos que quieren pasar a hacerse pasar a la universidad, ¿no? Y está bastante bien establecido el análisis del currículum, de las competencias que ellos tienen para los contenidos de sus asignaturas y los créditos para poder acceder y convalidar asignaturas entre la universidad y la formación profesional.
Y queridos amigos y amigas, siempre planteo el tema de futuro cuando quedan 4 minutos, pero es que no hay más tiempo. Y de la inclusión de habilidades digitales, de la tecnología, que no hemos hablado nada, de eso que decimos.
Bueno, es, yo creo que es básico,
una
¿no?
Realidad,
es
una realidad clave, total.
Pero que es una clave que hay que aplicar, ¿no? Y hombre, yo creo que se va aplicando, pero en la que hay que insistir porque es básica, ¿no? Primero porque ya nos manejamos en todo con lo digital, pero que además la inteligencia artificial, el Big Data, son elementos que van a ser básicos para poder mejorar la calidad asistencial, ¿no? Y la atención al paciente.
Y la
medicina,
¿no?,
personalizada es formación.
Yo creo formación que y capacitación.
Además de lo que estabas comentando, Celia, de la Big Data, de la IA, que ayuda mucho a la gestión y a prevenir muchas situaciones, es que vamos camino a la telemedicina, teleenfermería, o sea que va a haber un profesional, un perfil que ejecute y hay otro profesional que va a estar, como ya están en el ejército, pues están los cirujanos con pantallas gigantes diciendo, viendo la operación a millones de kilómetros o tomando decisiones. Yo que represento también a los técnicos de emergencias, pueden estar monitorizando un paciente y hay un médico al otro lado, un enfermero diciendo, monitorízale cuánto tiene, el electro, ponle tal, ponle cual, y eso es el futuro, porque es que esto es lo que hay ya, estamos así.
Creo que la inteligencia artificial tiene dos partes, el machine learning, que nos ya ayuda, sobre todo los médicos, en el diagnóstico de los pacientes, ¿no? Yo creo que en un futuro tendremos, en nuestros terminales tendremos programas de este tipo que tú le metes los datos clínicos, los datos de laboratorio y de imagen y te va a aproximar mucho al diagnóstico, aunque la decisión la va a tener que tomar el médico. Y luego tienes la inteligencia artificial generativa que nos ayuda, pues, sobre todo en las tareas burocráticas, porque tiene la capacidad de pensar como nosotros, pero con muchos cerebros y, por tanto, simplifica este tipo de rutina, ¿no? El tener, por ejemplo, tener un programa en una consulta de un médico en atención primaria, tener un programa que haga la historia, que el médico le esté preguntando directamente al paciente, que le mire a los ojos y no esté en el ordenador, y que haya un software que lo introduzca y luego tú lo revises en dos minutos cuando has terminado la consulta, eso va a enriquecer mucho la asistencia. Yo creo que la inteligencia artificial va a permitir hacer al médico más humano, más pendiente del paciente, porque los médicos estamos burocratizados, es decir, pasamos mucho tiempo con términos burocráticos, la historia, no sé qué, los ratios que nos piden, todo ese tipo de cosas, y esto creo que nos va a permitir al médico ser un médico como debe ser, un médico pendiente de su paciente y no pendiente de otras actividades.
Esther.
Pues estaba sonriendo pensando en los ajustes, en los planes de formación, de los distintos tipos de formaciones que necesitamos los profesionales. La parte digital, de estar familiarizado y poder utilizar las herramientas. La parte de legal, tus actualizaciones en RCP, al final, si os dais cuenta, bueno, todos los que tenemos la experiencia de encajar en un plan de formación para los profesionales, a veces te cuesta, dices, madre mía, qué cantidad de horas. O sea, es curioso que por una parte queremos desarrollar a las personas y darles formación y tal, y por otra parte se abren tantos frentes y flancos en los que dices, ¿cómo encajamos y equilibramos lo que damos, digamos, porque considera la empresa que hay que darlo con lo que ellos desean realizar, la escucha, ¿no? Entonces al nivel muy sencillito, pero es un reto que las organizaciones tenemos que manejar.
Pues con esa reflexión, Esther, desde Viamet, vamos a acabar. Muchísimas gracias a todos. Yo creo que ha habido un tono muy de escasez de profesionales, muy de mapa de competencias para los profesionales sanitarios, que era lo que se trataba en esta primera mesa del viernes, del Día Mundial de la Salud. ¿Saben ustedes de qué tenemos ahora? A las 11, la mesa de Muface, ¿le suena? Bueno, pues vamos a tener protagonistas de Muface en directo a las 11. Gracias a todos por estar con nosotros en esta primera hora del viernes del Día Mundial de la Salud, programación especial de Capital Radio.